Bueno, Señor, bendices este tiempo donde abrimos tu palabra y, no sé, ayúdanos a sacar cosas que sean útiles para nosotros. Ayúdanos a entender una relación como tú la quieres, una relación sencilla y honesta, y no una relación llena de parafernalias, ni ritos, ni tradiciones. Una relación con un Dios que es real, que está vivo y que es cercano. Y que, además de cercano, siempre dice la verdad y nos ayuda a caminar de forma transparente. Queremos poner nuestra mente en tus manos para que tú hables a nuestro corazón y que salgamos con algo motivado de nuestra relación contigo. Gracias por tu palabra y por dejarnos este legado, Señor, que queremos cuidar y tratar bien. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos 7. Si miramos un poco, bueno, esto casi resumiría este te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Resumiría bien todo lo que aparece en la primera parte del capítulo Marcos de Marcos. Porque en el capítulo de Marcos, cuando lo vamos a leerlo, resulta que aparecen los personajes, si miráis en el primer versículo, personajes que son los fariseos y los escribas, que eran personas que querían a Dios. Siempre los tratamos como los malos de todo, pero en realidad eran personas muy devotas, eran personas muy religiosas, y religiosas en el buen sentido de intentar hacer las cosas de forma que agradasen a Dios. Tanto era su empeño de hacer las cosas que agradasen a Dios, que lo que hacían los fariseos, y voy a explicar esto antes y luego lo leemos y veremos que encaja mucho mejor, que habían inventado o creado algunas pautas para que todo lo que hiciesen fuese del agrado de Dios. Y esas pautas eran pautas muy, muy minuciosas, porque no es que se inventaban las cosas para no cumplir lo del nuevo Antiguo Testamento, que era su ley la que estaban manejando, sino que intentaban cumplir las cosas, buscar la manera de que lo que está escrito en el Antiguo Testamento se cumpla. Con el sábado tenían un problema tremendo. Con el sábado, tanto los fariseos como los escribas y los judíos en general, claro, seguidores de ellos, lo que querían era proteger tanto lo que Dios había dicho que se planteaban preguntas, como decía, bueno, el sábado no trabajes y el sábado descansa. La pregunta es, ¿qué es trabajar y qué no es trabajar? Cuando planteas esa pregunta, claro, yo quiero cumplir lo que Dios dice, entonces yo no quiero trabajar. Vale, entonces dicen, todo lo que implica que te haga sudar es trabajar. Vale, ya primera pauta. Pero claro, ¿qué? Eso como que lo escriben ellos, ¿no? Todo lo que te hace sudar es trabajar. Pero entonces, si es un día muy caluroso y yo camino y me da el sol, estoy sudando. Entonces ya sudo, ya trabajo, ya incumplo la ley de Dios. Vale, entonces, no puedo caminar más de tantos pasos para no sudar debajo del sol. Entonces, claro, ¿qué empezaban a hacer? Pues hacían, ya decían, para que no me dé el sol, para que no sude, hago toldos muy grandes, camino por debajo de los toldos y yo cumplo la palabra de Dios. Vale, pero veis que la cosa la van enredando. Entonces dice, bueno, y entonces yo puedo, y ahí encontramos pasaje de Jesús, yo puedo ayudar a alguien si está enfermo o se ha caído el día sábado, porque yo no puedo sudar. Pues en realidad, si es mucho esfuerzo, no le ayudo. Por eso cuando Jesús sana en el día sábado, todos se escandalizan. Cuando Jesús ayuda en el día sábado, todos se escandalizan, porque está incumpliendo lo que inicialmente o supuestamente había dicho Dios. Una de las cosas que vemos que ocurre en el Antiguo Testamento, y sobre todo si tienes la imagen del templo, empezaba todo con una fuente grande donde se limpiaban, antes de entrar en el templo se limpiaban bien, era una forma de decir, yo limpio todo mi pecado aquí y ya puedo entrar en el templo y puedo entrar bien. Pero todo eso fue desapareciendo poco a poco y los judíos empezaron a tratarlo como la limpieza de las manos. Antes de comer cualquier cosa hay que limpiarse de los pecados. Claro, ¿cómo me limpio yo de los pecados? Todo esto surge de un versículo que está en el Antiguo Testamento que Dios ha dicho. Yo quiero cumplir lo que Dios dice, pero quiero cumplirlo bien. Entonces, empezaron a hacer todo un rito de limpieza de las manos. El rito de limpieza de las manos todavía es vigente para los judíos. Y lo que hacen es ponen las manos así como cuencos, se echan agua en las manos, Luego, con esta, echan el agua encima de esta, echan el agua encima de esta, y luego dan las manos así, y echan agua aquí, y echan agua aquí. De esa forma las manos son puras, puedo comer. Pero si después de comer toco otra cosa, antes de volver a comer, tengo que volver a hacer lo mismo. De higiene no es, tiene nada, pero ceremonialmente tiene mucho. Para ellos es importante. Si no haces esto, estás pecando, estás incumpliendo la ley de Dios. Claro, todas estas cosas son rituales y tradiciones que los judíos iban complementando en su relación con Dios. En la fiesta de los panes sin levadura, los judíos tienen que limpiar toda su casa, toda la cocina, todo. Tienen que limpiar todo, porque no puede haber nada de levadura en ningún sitio. Sacan todo, limpian todo, tiran toda la levadura. Y todo lo que haya tenido relación con la levadura lo tiran. No puede haber nada de levadura, literalmente. Porque si no, están incumpliendo lo que Dios ha dicho. Lo que no acababan de entender los judíos era... es nuestra tradición es apagar los móviles, pero bueno, no pasa nada. Lo que no entendían con la levadura, acordaos de la levadura, es que cuando Jesús o cuando Dios está hablando de la levadura, estaba haciéndose como una referencia a algo distinto. La levadura de los fariseos no era la levadura que levanta el pan, sino es el pecado. Son las cosas que están haciendo que nosotros pequemos. Todas estas tradiciones lo que hacían al final era hacer que el pueblo se distanciase de Dios y pusiese barreras para que otras personas se acerquen a Dios. Las tradiciones, al final, lo que hacen es distanciarnos de Dios y hacen que sea más difícil que otras personas se acerquen a Dios. Los fariseos y los escribas tenían la ley de Dios y sobre esa ley de Dios otras leyes que habían puesto humanamente, sobre esta ley otra ley que habían puesto humanamente y sobre esta ley otra ley que habían puesto humanamente. Al final ellos estaban cumpliendo esta, queriendo cumplir esta, pero era un montón de requisitos para poder llegar a la que inicialmente Dios había puesto. Así que dice Marcos, cuando empieza hablando, dice, se juntaron a Jesús, los fariseos y algunos escribas. Aquí se juntaron porque vieron que había pasado algo raro. Algo estaba pasando con este hombre, con Jesús, que no era normal, que no había ocurrido con otras personas que habían venido. Entonces se juntaron que había venido hasta Jerusalén, Jesús, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Para ellos eso era un insulto, pero ¿no te das cuenta de que no ha cumplido todos los ritos de lavamiento de las manos y está comiendo pan? Posiblemente, y algunos comentaristas dicen, que este pan que estaban comiendo los discípulos era el de la multiplicación, que está en el 6. Es posible que sea encima pan duro, pan del que había sobrado, porque sobró mucho trozo. Entonces se habían llevado y estaban comiendo tranquilamente, comiendo, pero no habían cumplido sus ritos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. O sea, si cambian de actividad, si no se vuelven a lavar, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos, muchas tradiciones que tenían los fariseos y los escribas. Le preguntaron por los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Fíjate que dice tradición de los ancianos, y un poquito más arriba hemos leído que era tradición de los ancianos, que más abajo habla de tradición de hombres. La tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, o a la madre, es corbán. Muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, versículo 11, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Déjame parar un momento aquí, para que no nos enredemos. el primer mandamiento es honrar al padre y madre. Pero ellos habían establecido que si decían que esto que voy a dar a mi padre y a mi madre es corbán, quiere decir que es ofrenda para Dios, no tengo que dárselo a mi padre y a mi madre. Me lo quedo yo y ya está, porque ya es ofrenda para Dios. Es como que habían dicho, bueno, es que es más importante Dios que mi padre y mi madre. Y cuando dice honrar a tu padre y a tu madre, directamente podemos sacar ayudar económicamente a tu padre y a tu madre. Cosa que en nuestra sociedad ocurre justamente lo contrario. Hoy en día vemos a los padres y a las madres ayudando a los hijos, aunque tengan 50 años. Antes, los padres y las madres que ya no podían trabajar eran ayudados por los hijos. Pero decían, no, en vez de ayudar, no, esto es corbán, esto es para Dios, ya no es para ti, ya me lo quedo yo. Entonces, de esa forma, lo que estaban haciendo era cumplir incumpliendo. Y Jesús está diciendo, mira, tened mucho cuidado, porque queriendo obedecer a Dios, lo que estáis haciendo es desobedeciéndole. Estáis haciendo las cosas de forma al revés o complicándolo tanto que al final os estáis alejando de Dios. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Que yo nunca me había fijado en esta parábola. El versículo 15 es una parábola. Es una frase sencilla, una parábola. ¿Vale? Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Todos los alimentos. Y fijaros en el Antiguo Testamento toda la lista de alimentos impuros que hay y todo eso, y Jesús los hace todos aquí puros, con una sola frase, con una sola palabra. Pero decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen, de dentro salen y contaminan al hombre. Vale, intenta poner un poco de color al texto para ver si había alguna cosa, digo, de aquí tengo que rescatar algo más allá de lo histórico o anecdótico que pueda ocurrir en estas partes. Es muy fácil como creyentes caer en tradiciones y es muy fácil como creyentes quedarnos en la parte externa de nuestra relación con Dios. Y es muy fácil criticar a otros cristianos con otras denominaciones porque son mucho más rituales que nosotros. Y es muy fácil, por ejemplo, ver ahora cómo las personas, ayer, ¿no? Bueno, iban todas, todo el mundo el viernes fue. Iban y entregan las rosas, y eso es cumple, tradicionalmente cumplen, seguramente se lo ha enseñado su madre, su abuela, de todo que hay que hacerlo, y ponen todo su corazón. Incluso ves gente que está llorando de emoción por lo que está haciendo, incluso en su interior más interior de todo, están pensando que están haciendo lo mejor del mundo y expiando todos los pecados, o a lo mejor ni piensan en expiar todos los pecados porque no lo consideran que tienen, de hacer las cosas muy bien, muy bien. Es muy fácil quedarnos en la parte externa de nuestra relación con Dios. Y es muy fácil mirar a los demás y señalar a los demás las cosas que están haciendo. Mira, esto es externo. Los fariseos y los saduceos y los escribas tenían muchas partes externas. Mucha cosa ritual externa. Pero lo que está hablando Jesús, mira, que no es lo externo lo que me importa. Lo que me importa es lo interno. Lo que sale del corazón. Lo que está en el corazón. Y nosotros nos conformamos con lo externo. He tenido que hacer un esfuerzo un poco grande para no criticar a los de fuera y buscar un poco cómo nosotros también caemos en ciertos rituales. Y yo pensaba en la iglesia de Chamartín, digo, madre mía, la verdad es que somos bastante perfectos. No se me ocurre ningún ritual, no se me ocurría ningún ritual. Pero si pensamos, hay formas de hacer las cosas. Incluso el domingo tenemos nuestro propio esquema. Si lo piensas, y si cumplimos nuestro esquema, vamos bien. Cosas que han ocurrido reales. Nosotros solemos tener la Santa Cena el... Vale, era para ver si lo sabéis. El segundo domingo. Pero fíjate, antes era el primero y lo cambiaste. Pecador. ¿Cómo cambias ese ritual que estaba ahí aferrado y nos acercaba al Señor más? Pues lo tenemos el segundo, pero hubo una vez que teníamos el segundo, teníamos la Santa Cena y vino este problema gordísimo. Andrés, es que no tenemos vino, se nos ha olvidado comprar vino. Esto es muy gordo, lo entendéis, ¿no? Digo, bueno, ¿y qué tal si lo hacemos el domingo que viene? Hombre, es que siempre es el segundo domingo. ¿Entendéis? Qué fácil es hacer un ritual. ¿Qué segundo, ni qué tercero, ni qué nada? Que no es eso, que es lo externo, es las cosas externas. Entonces, fíjate en un detalle pequeñín, cómo nosotros podemos aferrarnos a las cosas externas. Hasta tal punto que he pensado que no he dicho nada a nadie, pero aquí tenemos todo preparado para la Santa Cena, pero no lo vamos a hacer hoy. Porque vamos a romper nuestros esquemas rituales, nuestras tradiciones, por pequeñas que sean, vamos a romperlas. ¿Y por qué? Porque lo que está apuntando este pasaje es que no nos aferremos a las cosas externas, sino que realmente lo que Jesús está buscando es algo mucho más íntimo, más cercano y más profundo. ¿De qué sirve que nosotros cumplamos con nuestros esquemas hechos por nosotros mismos y luego salgamos fuera y de nuestra boca o de nuestro corazón salgan malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricia, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve cumplir venir el domingo y luego que de nuestra boca o nuestro corazón salga un montón de cosas? Que eso no sirve para nada. No sirve para nada. Seguía pensando en ritos nuestros. Mire, nosotros tenemos nuestro esquema, si te fijas. Vienes el domingo, empiezan a cantar, tú estás hablando, después de la segunda canción, dices, anda, si están cantando. Te sientas, cantas. Y tenemos nuestras canciones. ¿Qué pasaría si un domingo no tenemos las canciones? A lo mejor estarías pensando, uy, no estamos cumpliendo con este culto, no ha sido un culto digno para Dios. Pero por supuesto que sí. Porque el culto que está buscando digno Dios no es lo de fuera. Si lo de fuera es, no importa, es lo de dentro. Es lo que está dentro de nuestras vidas. Y lo más curioso es que nosotros, sin darnos cuenta, cuando viene alguien nuevo, nosotros le enseñamos lo externo. Viene alguien nuevo y le decimos, mira, no puedes esto, no, y no puedes esto. Externo, 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 externo. Y en vez de hablarle de la relación personal que Jesús quiere tener con esa persona y deja que Jesús trabaje con esa persona, como lo está haciendo contigo y como lo hace conmigo, ni más ni menos, interno. ¿Eso anula la iglesia? No, porque nos necesitamos. ¿Eso anula los domingos? No, porque es el día que ya hemos dicho que nos viene bien a todos para reunirnos y hacer lo que hacemos, juntos, como cuerpo, como iglesia. ¿Eso anula que tengamos la Santa Cena? No, mientras no se convierta en la tradición tuya, que si no cumples es que estás pecando tremendamente. Dios busca lo interno. Nosotros nos guiamos por lo externo. Y nosotros fácilmente criticamos a otras personas que hacen más cosas externas, pero se nos olvida que nosotros también tenemos muchas cosas externas. Vale, pensé en esto. Cuidado por nuestros propios ritos. Nuestros ritos a veces son más importantes que nuestra relación con Dios. Vivimos en una sociedad que cumple. Y digo religiosamente. Vemos que cumplen, y cumplen religiosamente. Porque vemos que, bueno, hasta la presentación de los niños, nosotros tenemos la presentación de los niños. Mira, te voy a decir un secreto así. Si tú tienes un niño y no lo presentas, o no lo traes aquí para que ore por él y todo eso, ¿tú crees que Dios no va a cuidar de ese niño? Pues claro que sí, que esto es un absurdo. Lo hacemos para que la iglesia conozca al niño y lo hacemos porque queremos bendecir al niño como iglesia y ya está. Pero si yo no oro por el niño, es que el niño va a salir mal, va a salir, no sé, yo qué sé. No, porque Dios es mucho más grande y tu oración por tu hijo vale muchísimo más que la mía. Entonces, tenemos nosotros cumplimos con muchas cosas, pero que no nos quedemos con la parte de fuera. La parte de fuera ayuda a que nuestra relación con Dios sea cada vez más profunda y más interna, pero no podemos quedarnos atascados en la parte de fuera. Con la tradición de los ancianos, que también pensé en eso, es pensar así. Siempre se han hecho las cosas así y no podemos cambiarlas. Mira, una discusión en una iglesia real, que dices, no, esto es mentira, no, real, bueno, por lo menos así me lo contaron, vamos a poner que real, era, los bancos eran de madera, y son de madera. Entonces propusieron, en principio propusieron mover los bancos de sitio un poco más, en vez de así, un poco más así. Fue imposible, porque jamás se ha hecho así. Eso no es tradición, totalmente. Entonces, tradición. Pero yo es que de repente vino otro joven y dijo, oye, que es que yo he estado en otra iglesia, que las sillas son un poco más cómodas. ¿Qué tal si cambiamos los bancos por sillas más cómodas? Nada, nada tontería. El pobre chico, casi salió excomulgado de la iglesia. ¿Cómo vas a tocar los bancos esto? Si no son nada más que trozos de madera. Nos aferramos a muchas cosas, nos aferramos a muchas cosas. Mira, yo he intentado quitar el púlpito de aquí, lo he intentado. Pero conscientemente 3 veces. Es imposible. Porque yo predico sin púlpito y al domingo siguiente le toca a otro, oye, ¿me pones el púlpito? Pero es que te sientes más seguro aquí detrás, nada más. Yo quería más cercanía, no más, digo, algo más cercano. Aquí te sientes más protegido. Pero hay iglesias que tienen pulpitón, ¿bien? No lo toques, porque es tradición, tiene que subir ahí, pulpitón. Cuidado con esta frase, siempre se ha hecho así y queremos que sea siempre así. Hago lo que he oído que hay que hacer y nada más. Hacemos nuestra vida cristiana, yo oro porque me han dicho que tengo que orar, pero tú le has preguntado a Dios si tienes que orar, ¿dónde encuentras eso? ¿Dónde buscas eso? ¿Qué haces en tu vida cristiana? ¿Las cosas que haces son por rutina, por tradición, porque lo has visto hacer a otro y lo copias y ya está? Incluso nuestras oraciones, si escuchas oraciones, algunos parece que sea una calcamonía de otra, igual. No, ¿por qué no eres tú? ¿Por qué no somos nosotros? Una relación más personal, más íntima. Tenemos nuestros ritos, aunque creamos que no. Y tenemos nuestra forma de hacer las cosas, aunque creamos que no. Pero yo no estoy hablando de desobedecer a Dios. Yo creo que tenemos que tener la Santa Cena, sí, porque Jesús lo mandó. Yo creo que tenemos que bautizarnos, sí, porque Jesús lo mandó. Yo creo en eso, 100%. Pero no creo que tengamos que convertirlo en algo meramente externo. Primero tiene que haber algo interno, un cambio interno. ¿Cómo? Déjame ponerte esta diapositiva. Es que tu corazón es muy importante. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el corazón es importante en toda la Biblia. En Salmos habla del corazón. Y mira lo que dice. Porque dice el necio en su corazón no hay Dios. Necio es tonto. Pero en la Biblia, claro, para no poner tonto ponen necio. Pero dice el tonto en su corazón no hay Dios. Y se ha corrompido y hacen obras abominables. En el 53.1 dice lo mismo. Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí tienes que entender que no habla del corazón, sino de lo que va entrando en nuestras vidas. Y este Proverbios merece la pena leerlo lentamente y despacio. Encima nos dice cómo se va llenando nuestro corazón. Dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, aparta la perversidad de tu boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Mira, tu corazón se llenará de una cosa o de otra, dependiendo de donde esté tu mirada o donde estén tus pisadas. Por donde vayas, de eso se va a llenar tu corazón. Y a veces podemos pensar, va, si no pasa nada por hacer esto, o por ir allí, o por escuchar esto, o por ver esto, bueno, es posible que no pase nada, pero según lo que leo aquí, es que mira, si tus ojos miran las cosas que no son rectas, es lo que va a entrar en tu corazón. Y luego, cuando tú hables, va a salir lo que tenga que salir. Cuando tú actúes, vas a actuar como tu corazón manda. De lo que esté lleno, de lo que esté lleno. A mí este proverbio, cuando lo puse y hemos hablado muchas veces sobre esto, sí me hace pensar mucho sobre las cosas que veo, sobre las cosas que escucho, sobre las cosas que pienso, sobre las personas con las que estoy más tiempo, sobre las conversaciones y cómo yo soy capaz de callar y dejo que los demás hablen, incluso les doy la razón de cosas que no creo o que no sé lo que creo, o que incluso no sé ni lo que Dios cree, ni lo que Dios piensa. Y incluso a veces ni me importa lo que Dios piensa, pero vengo a la iglesia, eso sí. ¿Vale? Por eso parece, te quiero mucho Dios, te quiero, pero déjame. Dice, lava tu corazón de maldad, oh iglesia de Chamartín y visitantes, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Qué fácil es escuchar lo que la sociedad está hablando, lo que la sociedad está diciendo, qué fácil es asentir o sencillamente dejar que pase, y tú ni siquiera internamente pensar que si tienes razón o no tienes razón. Lo tragamos todo entero, venga, para adentro, para nuestro corazón. Luego, cuando vas a hablar, ¿qué va a salir de nosotros? Pues va a salir de lo que esté lleno nuestro corazón. Una relación cercana y sencilla con Dios, creo que evita que nuestro corazón se llene de basura y nuestra mente de basura. Y dentro de esa basura, déjame decirlo, aunque suene un poco fuerte, están las tradiciones, aunque sean tradiciones religiosas, esquemas religiosos, que si lo hacemos pensamos que cumplimos y ya estamos bien con Dios. Tú estás bien con Dios si tu corazón está con Dios. Yo estoy bien con Dios si mi corazón está con Dios. Entonces todo lo demás tiene color, tiene sabor, tiene vida. Participo de la Santa Cena sin ningún problema, porque estoy bien con Dios, y ya está, sea el segundo, el tercero, el primero, sea todos los domingos, sea cada día, es igual. Yo participo y recuerdo lo que Jesús hizo por mí. Pero yo me preguntaba, bueno, habla todo esto, aparte de que Jesús, cuando habla con los fariseos, aquí les dice hipócritas, que vemos en Mateo, lo menciona más veces, es una de las veces que Jesús se pone más fuerte con ellos, con las personas que son religiosas, porque lo que hacen es alejar a la gente de Dios. Alejan a la gente de Dios porque tienen que cumplir tantísimas normas, tantísimas pautas, y Jesús no ha puesto eso. Jesús no ha puesto tantas pautas. La cosa es mucho más sencilla. ¿Cuánto de sencilla? Resulta que estando Jesús, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y una mujer sirofenicia, no era judía, sirofenicia, una gentil, que ya sabéis que los gentiles para los judíos era, uy, cuidado, que no me toque un gentil, que como me toque un gentil, la hemos liado. Entonces viene esta mujer sirofenicia y se acerca a Jesús y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Qué frase más, no sé, más fuerte de Jesús para la pobre mujer que iba con toda su fe y con todas sus ganas y sin nada de religiosidad y todo sencillo a Jesús? Mira, yo, Jesús, necesito que me ayudes. Ya, pero es que yo primero voy a hablar a los de Israel y después ya hablaremos a los gentiles. Entonces le soltó este refrán. Deja que primero se sacien los de Israel y luego, vienen los demás. ¿Vale? Y ella le responde porque ella entendía la relación con Jesús o la cercanía con Jesús de forma muy sencilla. Y le dice, sí, señor, sí, tienes razón. Yo no te digo que los de Israel vayan antes ni nada así. Pero aún los perrillos, gentiles, ¿vale? Debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Si yo solo quiero un poco, con un poco me conformo. Una relación sencilla. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Vale, no te atasques en el demonio, porque a veces dice, que hablan de demonios. Sí, vemos que Marcos habla de demonios, creemos que son reales, todo eso. Pero quiero que te fijes en la forma tan sencilla en la que esta mujer se acercó a Jesús. Yo no veo tradición, yo no veo rituales, yo no veo religión. Veo sencillamente una mujer que sabe quién es Jesús y que se acerca a él. Con el temor de ser rechazada, porque era gentil. Además de gentil, mujer. Que en aquella época estaban vistas de una forma muy diferente. Y además de eso, Jesús le responde como para decir, anda, ya vete, ya me voy a otro sitio, me voy a otro lado. No, es que yo sé que la solución está en Jesús. Dice, sí, señor, si yo, dame las migajas. ¿Y qué consiguió? La sanidad para su hija. Pero pensando en más personas así, la mujer que tenía el flujo de sangre, que no vamos a leerlo, porque todos conocéis más o menos ese pasaje, una mujer que había gastado todo en médicos, según Lucas, Ella se acercó a Jesús, pero es que no solo era mujer, esta no, entendemos que sí era judía, no solo era mujer, sino que tenía el flujo de sangre. Según el Antiguo Testamento, era inmunda, totalmente, nadie podía tocarla porque era inmunda. Estaba puesto así. Según la ley, cualquiera que tocase a esa mujer quedaba inmundo. Entonces imagínate el chorro inmundos que en ese momento la mujer había causado porque tenía que apartar a la gente para tocar a Jesús. Pero esta mujer no se fijó en la tradición ni en la religión, sino que se fijó en Jesús. Yo quiero acercarme a Jesús. Y corrió y tocó y quería solo tocar el manto. Y lo tocó con tanta fe que dice el texto que en Lucas 8, podéis verlo dice el texto que Jesús notó que alguien había tocado el manto. Jesús estaba apretado y alguien había tocado el manto, porque alguien había tocado a Jesús con fe. ¿Dónde está la tradición? ¿Dónde está la religiosidad? ¿Dónde están todas las normas que podíamos poner para decir, esta mujer no se puede acercar a Jesús? Sí, sí se puede acercar a Jesús. Igual que nosotros podemos acercarnos a Jesús. Sin tradición, sin religiosidad, de la forma más sencilla que podamos. Pero pensaba, digo, tiene que haber más ejemplos, y me salió la samaritana. Con la samaritana pasa tres cuartos de lo mismo. Tradicionalmente, religiosamente, Jesús no podía hablar con esta mujer. Primero, porque era mujer, segundo, porque era samaritana. Samaritana despreciada por los judíos, todos los samaritanos. Y Jesús habló con ella. Y no solo habló con ella, sino que ella fue un instrumento de Dios para que otros samaritanos, que no podían tocar a los judíos, se acercasen a Jesús. ¿Por qué? Porque ahí se quitó la religiosidad, se quitó la tradición, se quitó todo lo que los fariseos y los escribas habían puesto. Una relación directa con Jesús. Marcos 7. Cuando los fariseos y los escribas se acercaron a Jesús, yo creo que con un poco de, así, pedantes, orgullosos, y como sabelo todo, y dijeron, Jesús, mira que tus discípulos hacen mal porque no se lavan las manos. Y Jesús vio sus corazones tan vacíos, tan secos, pudiendo estar llenos de vida, porque conocían a Dios, y pudiendo estar cerca de Jesús y conocer a Jesús, en vez de fijarse tanto en las tradiciones, lo que este pasaje nos, creo que nos puede recordar es que no nos convirtamos en este pueblo o como este pueblo que decimos, mira, Dios, yo te quiero, 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 y hago lo que quiero. No, no, si nosotros queremos a Dios y queremos a Dios y queremos a Dios, en vez de aferrarnos a las cosas externas que son muy fáciles y puedes decir, bueno, yo ya cumplo que he venido ya al domingo, he cumplido que he venido al culto, he cantado y todo, ya está, toda la semana ya, el resto de la semana libre para mí. No, no, que no es así, que las cosas no son así, que las cosas no son así. Incluso puedo decir de muchas personas que no pueden, por sus circunstancias, venir el domingo, que su relación con Dios es una relación que ya la quisiera yo, fresca, cercana y genuina. Y nosotros los tacharíamos como, mira, si no viene ningún domingo, bueno, ¿y qué más conocemos de sus vidas? Si no conocemos nada más. Dios está mirando mucho más que lo que es externo, que es lo que nosotros nos fijamos. ¿Qué es lo que los fariseos miraban y los escribas miraban? Me gustaría que nosotros fuésemos un pueblo que honramos a Dios no de labios, sino con nuestro corazón. Y que con nuestro corazón, en vez de salir cosas sucias y malas, que nos destruyen a nosotros, salgan cosas limpias y que honren a Dios, 100%. Entonces, lo que he intentado es ese corazón hacerlo más grande. Ha salido así, perdonad, de patata, pero se entiende la idea. Nosotros queremos a Dios, pero le queremos no con rituales así, pum, pum, pum. No, le queremos porque le queremos. Y le queremos seguir y le queremos obedecer. Y queremos mirar lo que él miraba. Él no miraba lo externo, sino lo interno, lo que está dentro de nosotros. Y cuando hemos cantado que, bueno, nuestro Dios es un Dios con poder, pues, jolín, yo quiero ese poder. No quiero cantarlo, ya estoy cansado de cantarlo. No quiero cantarlo más, quiero vivirlo. O decir, mira, yo te entrego mi vida y lo cantamos. Y a veces yo creo que ni sabemos lo que cantamos. Pero yo no quiero cantarlo más, yo quiero hacerlo. Y sentir que Dios está cerca de nosotros y lo cantamos, que mira qué bien que estás a mi lado y que eres mi fuerza, mi refugio, mi fortaleza y todo, vale, pues yo no quiero cantarlo más, estoy cansado, quiero vivirlo. No quedarnos en lo externo, sino en lo interno. Miren, esta mañana Dios mira nuestros corazones y está mirando mi corazón y tu corazón. Y me gustaría que ahora, de alguna forma, si quieres cerrar los ojos, puedes hacerlo, pero que pienses en ti. Y cuando hablamos de corazón, que no simplificarlo en el corazón real, sino en lo que hay en nuestra mente, en nuestra relación con Dios. De cómo vemos nosotros a Dios y cómo sentimos nuestra relación con Él. Si es una relación de donde en realidad no hay nada más que lo externo y lo que estamos haciendo solo es fingir para que los demás piensen que somos buenos creyentes o buenos cristianos, o incluso nos miren como que nos acepten, o estamos mirando a Dios diciendo, mira, si yo quiero ser aceptado por ti, Dios, solamente ser aceptado por ti. Yo quiero que de mi corazón no salgan malos pensamientos, ni salgan fornicaciones, ni homicidios, que pueden ser insultos, ni hurtos, ni avaricias, ni maldades, ni engaños, ni lascivias, ni envidias, ni maledicencias, ni por supuesto soberbias, ni insensatez. Yo quiero que en mi corazón salga todo lo contrario, salgan cosas que te glorifiquen a ti, Señor. Y Dios está mirando el corazón. Y cuando Jesús está satisfecho con las personas o siente que le hemos entendido, es cuando nuestros corazones son corazones que están volcados hacia Él. Y Señor, en esta mañana queremos, primero como iglesia, pedir perdón si hemos caído en ritualismos o tradiciones que no valen para nada. Queremos que nuestra relación contigo sea una relación fresca y viva. Queremos que todo lo que entre en nosotros sean cosas que luego sean para tu gloria. Queremos pedirte que nuestra relación contigo no se base en lo que los demás hacen, sino realmente en lo que tú nos pides a nosotros. Como muchas veces decimos, queremos abrirte nuestro corazón para que tú entres en él. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos tu muerte en la cruz por ellos y queremos vivir libres. Y queremos vivir contigo de una forma natural, como tus discípulos estaban contigo, hablando, caminando, aprendiendo. Entendemos que tus mandamientos no son para destruirnos, sino todo lo contrario, para darnos vida. Y queremos pedirte que nos hagas sabios frente a las mentiras que escuchamos en el mundo. Señor, que tú nos apartes del mal, Señor. Ayúdanos a no caer en tentación. Y sobre todo, Señor, que te amemos a ti muchísimo más que a cualquier otra cosa. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y también en nuestras cabezonerías muchas veces, en nuestra soberbia, en lo orgullosos que somos. Y, Señor, queremos disfrutar de ti en todo y con todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.